Hola, lo que sigue a continuación es un devocional del Evangelio de Lucas, de un libro que acabo de terminar. ¿Por qué otro comentario de Lucas? Porque este tiene la particularidad de que no es nada académico, ni tiene florituras literarias, ni palabrejas en griego, arameo o hebreo, ni notas a pie de página. Es un libro que un joven de 13 años podría entender. No estoy en contra de lo académico, he escrito cosas con notas al pie de página y esas lindezas. Es un libro para el más nuevo de los nuevos creyentes, es un comentario devocional, no exegético. No es para pastores duchos que miran un texto bíblico y te hacen un bosquejo en media hora debido a la práctica y conocimiento que tienen. Esto es para bebés en Cristo. Si Dios me lo permite, quiero emular al famoso pastor Mateo Henry en el siglo XVIII, Inglaterra, y ese tremendo comentario de toda la Biblia, ustedes lo conocerán, de 2.000 páginas, con letra minúscula. Está en español, editado por Editorial Clea, y te lo recomiendo, es una joya. Henry llegó al libro de los Hechos y falleció. Acuérdense que escribía con un farol, pastoreaba dos iglesias, tenía poco tiempo. Sus amigos y discípulos continuaron su obra, él llegó hasta Hechos. Y yo pretendo escribir libro por libro de la Biblia con esta premisa de simplicidad. Y desde ya les digo que me cuidaré mucho al llegar a Hechos. Es un chiste. Lo que vemos hoy es solo una muestra en audio en 4 versículos. ¿Cómo nació esta idea de escribir todo un comentario de la Biblia, si Dios me lo permite? Bueno, para ir a mi trabajo de lunes a viernes debo tomar dos transportes públicos hasta mi oficina. Me lleva una hora y media ir y otra hora y media volver. Buenos Aires es una ciudad muy grande. Si sacamos cuentas, a mí me da que viajo 60 horas por semana. Es la friolera de un 8,92% de mi tiempo que paso sentado en transportes públicos cada semana. O sea, cada semana, cada mes, cada año. Y son, significa 5 semanas al año de mi tiempo, de mis 24 horas, sentado en transportes públicos. Es como si viajara en un avión o un tren 5 semanas seguidas para llegar de un punto a otro. Imagínense, recorrer toda Europa, de punta a punta o más. Casi un 10% me la paso entonces viajando. ¿Y cómo aprovechar ese tiempo? ¿Cómo aprovecho ese tiempo? Bueno, lo he dormido, confieso, pero he usado ese tiempo para orar, para escuchar música, para escuchar un audiolibro en el celular, para aprender lecciones de finlandés y hebreo, que yo mismo me hago en un programa de Google Traductor, lo recomiendo, y luego repito para memorizar durante el viaje. También llevo un tarjetero de tapa dura, donde yo voy poniendo papelitos de autores, frases que meto dentro de unos plásticos, comentarios que se me ocurren cosas, un bolígrafo y papel para escribir, un papel del tamaño de ese tarjetero para ir escribiendo donde escribir realmente este libro. Este libro lo he pensado y escrito en un transporte público. Por eso necesitaba escribir un libro sencillo, sin muchas vueltas, ni bibliografía de consulta, algo simple. Entonces, hermanos, este es un extracto de Lucas capítulo 1,
versículo del 1 al 4. Muchas personas en el primer siglo presenciaron el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero Lucas sabía que, al igual que el juego del teléfono descompuesto, estos hechos se corromperían con el tiempo. Los hechos se mezclan, las historias se embellecen. Así que la tarea de Lucas fue ponerlo en blanco y negro. Pero habían pasado tantas cosas que la pregunta era, ¿qué escribir? El Evangelio del apóstol Juan termina con esta declaración. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran detalladamente, supongo que ni siquiera en el mundo cabrían los libros que fueron escritos, en el capítulo 21. Entonces, en los 24 capítulos que tenemos ante nosotros en el Evangelio de Lucas, cada uno de los eventos, cada uno de los milagros de Jesús, cada uno de los diálogos, han sido incluidos por una razón específica. Lo veo como una invitación del Señor, una invitación a maravillarse y descubrir por qué Él ha elegido poner estas cosas específicas en su palabra. Sabemos que Jesús sanó a miles de personas, entonces cuando nos topemos con un relato detallado, centrado en una de estas curaciones, detengámonos y preguntémonos por qué estamos obteniendo información privilegiada sobre esta en particular. Consideremos y saboremos todo lo que el Señor nos ha dado en este bendito libro. ¿Quién era Lucas? Dice usted. Lucas, lo sabemos por las Escrituras, era médico. Cuando miramos el idioma griego que usa en este Evangelio y en el libro de los Hechos, que también escribió, vemos que no solo tiene una buena educación, sino que a menudo usa términos médicos en sus descripciones. Pablo tenía a Lucas consigo cuando escribió la carta a los Colosenses, ¿se acuerdan? Y escribió, capítulo 4, dice: Lucas, el amado médico, os envía sus saludos. ¿Cuáles son las fuentes? Lucas no solo es médico, sino que también es una especie de periodista de investigación, un historiador. Las referencias de Lucas fueron los propios testigos presenciales, una especie de historia oral. Escribió su evangelio alrededor del año 55 al 70 después de Cristo, lo que significaba que casi todos todavía estaban presentes para entrevistárselos. Como veremos en el capítulo 2, menciona dos veces que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Solo Lucas menciona esto. Solo podemos deducir que son palabras de la propia María. Lo obtuvo directamente de la propia María. ¿Cuál es el orden? Lucas hace un orden consecutivo. Otra cosa que aprecio de Lucas es el hecho de que hizo un esfuerzo adicional para poner las cosas en orden cronológico. Lucas es muy útil para reconciliar diferencias entre los cuatro evangelios o relatos de los evangelios. Cuando hay una pregunta, dependemos del orden que puso Lucas. ¿Y Teófilo? Lo sorprendente es que Lucas se ha tomado todas estas molestias por un solo hombre. Tanto Lucas como Hechos están escritos para este único hombre, Teófilo. Debido a que el puesto de médico generalmente lo ocupaban los esclavos de hombres ricos, se supone que Lucas era un esclavo y que Teófilo era el dueño de Lucas. La teoría dice que después de su conversión a Jesucristo, Teófilo dejó a Lucas libre para viajar con el apóstol Pablo. Por último, es importante recordarnos una vez más a todos que debemos ser personas que lo cuestionen todo. Lucas le dice a Teófilo: lo investigué todo, hablé con los testigos, lo escribí en orden consecutivo. Lucas 1.4 dice: para que sepas la verdad exacta de las cosas que te han enseñado. Seamos personas que sabemos lo que creemos y por qué lo creemos. Cuestiona todo lo que te han enseñado sobre la Biblia y el cristianismo, no por maldad. Cuando Pablo enseñó a la gente en Berea, en Hechos capítulo 17, la Biblia dice que, versículo 11, eran más nobles de ánimo que los de Tesalónica, estos hermanos, en esa ciudad, porque recibían la palabra con gran diligencia, examinando las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, cada día, para ver si estas cosas eran así. Quiero ser una persona que la Biblia describiría como de mentalidad noble. Con suerte, vos también. Así que no confíes en mi palabra. Mi palabra es nada. La palabra de Dios lo es todo. Busca en las Escrituras diariamente para ver si lo que te enseñan es verdad. Al cuestionar y escudriñar las Escrituras, tu fe va a crecer enormemente porque, como dice Romanos 10, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, no las palabras de José. Necesitamos saber sobre la verdad exacta, sobre las cosas que nos han enseñado. Otro día vemos el versículo del 5 al 7. Que Dios te bendiga.